Step into modern luxury at Langham in Grandview. Your boutique, studio plus suite awaits with a premium kitchen, spa-inspired bathroom, and elevated finishes throughout. Just steps from your door, lounge poolside in a private cabana, unwind in the hydrotherapy spa, perfect your swing with virtual golf simulators, or visit the fitness center for a Peloton ride. Availability at Langham is limited. Reserve your studio plus suite today at livepreferred.com.
Hoy es un podcast especial porque tenemos queso y tenemos en la mesa al equipo de Warcade, sin M. Lechuga desafortunadamente, pero está Daniel Mastretta.
¿Cómo están? Para no extrañar a Mauricio, Lechuga, tenemos leche hecha queso.
Lecheso, fíjate que es un gran queso, ¿eh? Ahorita platicamos más de él. Y está Alejandro Jaco.
Va a ser muy difícil grabar este podcast con mi voz atonal, yo que suelo gritar mucho. Porque estamos en un cuarto con eco y aparte estoy viendo el partido de la selección mexicana.
¿Qué pasa?
¿En serio?
Güey, tú estás trabajando, ya estoy comiendo o queso, sea, tú estás viendo un partido.
Yo estoy proyectando en esta bonita pantalla.
¿Qué va a sentir la gente cuando escuchen este podcast y casi le anoten a México? Y que nada, es como en vivo, ¿cómo va el partido?
El partido de ayer.
De hace unos días.
Los escuchas de 2019 en este momento están quejándose.
Están perdidísimos.
¿Cómo le va a México?
Contra Costa Rica, ¿no?
Vamos a hablar de una cosa del mundial. Muy rápido. Yo sé que soy la peor persona para hablar de fútbol.
Sí, lo creo.
Ajá, pero, güey, ¿ya basta? Ya basta de la ilusión mundialista, güey.
¿Por qué?
O sea, ya basta de la ilusión mundialista. Yo creo que desde toda la vida que yo he vivido,
suena. De creer que México va a ganar.
Ajá, o sea, esta cosa de que tus tías, tus primos, tus papás, o sea, de niño como que hasta te emocionan para ver un partido. Sí. Va a jugar México y va a ganar México. Como sociedad, sí. Hemos aprendido a vernos perder, güey.
Sí.
O sea, hemos aprendido a ver a nuestros papás tristes, a nuestros tíos tristes. Y después, pues nos va a tocar a nosotros pasar esa tristeza a las generaciones futuras. Cada vez que vemos un partido de México en un mundial y todavía tienes a todo el mundo diciendo, no, oye, el cuarto partido y el quinto partido.
Nunca pasan del cuarto, güey.
Y el único problema de todo esto es que hay un tema como de expectativas mal enfocadas. Yo no tengo nada en contra de la selección. Ojalá que ganen, porque este país mejora cuando nos ganen el fútbol.
Sí,
¿eh?
Está bien raro.
Pero crear la ilusión es como los Reyes Magos.
Sí. ¿No? No, y me acuerdo, ¿sabes de quién? De Héctorín.
Héctorín.
Ex compañero ahí que estaba con los Gamers, que él sí era, o sea, se ofendía.
O sea, le decían, México no va a ganar. Pinche, no eres patriota, no eres mexicano. Te lo ver.
Sí, un saludo, Héctorín. Pero, ¿tú qué opinas de esta ilusión de que tú sí eres realista, ¿no, Jaco?
Soy realista, pero también soy romántico.
O sea, disfrutas lo que va a pasar.
¿No? O sea, sé que México tiene capacidad y ha ganado cosas, ha ganado confederaciones, ha ganado oro olímpico, ha ganado mundiales sub-17, pero de repente ves jugar a esta selección que, en lo personal, a mí me gusta el nuevo director técnico. Ya hasta parece...
Pues no, tú dale.
Pero yo sé que si juega así, pues tristemente no va a pasar del famoso cuarto partido. Y a final de cuentas, el fútbol es un negocio y en México se maneja como un negocio. Entonces,
mi única pregunta aquí es, ¿tú realmente crees que durante tu vida vas a ver a México ganar un mundial? Es una pregunta importante, es una pregunta importante para el resto de la gente, porque si está mal, está mal hacer la pregunta. Seguramente hay ahorita una serie de gente con unos trinches afuera de sus casas
preparándose
para lincharme a mí. Pero la pregunta es una ilusión, es una ilusión que todos tenemos.
¿Ilusión?
Pero ¿es una creencia real?
Yo digo que es más el concepto de esperanza que realidad, porque con la realidad del fútbol, aunque sí ha crecido México de los últimos 20 años, es esperanza.
¿Y dónde si esa esperanza es positiva?
Nunca eres realista cuando esperas algo. O sea, cuando esperas que te regalen algo, o que te responda la chava o el chavo que te gusta, o que te den el trabajo que quieres. O sea, entiendo la posición de Alex de decir, puta, güey, si me pregunta realistamente, es como yo me quiero cegar a eso. No, es una pregunta que sea muy relevante como para que yo la tenga que contestar y arruinarme el sueño o simplemente el backend esperanza que me da gasolina.
Pero estás hablando con una persona que, si algún día por algún tipo de azares extraños tengo hijos, yo no pienso darles ningún tipo de ilusión Santa Clausera o Reyes Maguera, porque me parece que es una... Escucha mi punto de vista. Se me hace una tontería.
¿Eres el Grinch?
Tal vez soy el Grinch, pero se me hace una tontería inventarle a un niño una ilusión rara de unos personajes extraños e imaginarios.
Baltasar sí es extraño.
Baltasar.
No es cierto.
No
seas racista.
No seas porque es negro.
Oye, en 2019 ya desapareció el racismo y tú y yo estamos linchados. A ver, son unos seres imaginarios, extraños, a los que convences a un niño de amar.
Sí.
Convences a un niño de amarlos.
Sí.
Y luego en algún punto de tu vida tienes que decir, te he mentido. Entonces, A, mi papá es un mentiroso. B, ¿por qué quiero que amen a unos seres imaginarios si yo les puedo dar regalos ese mismo día?
Ajá,
que te amen a ti porque eres su familiar.
¿Quién fue el que dijo? Fue, creo que Manuel Tenedor, ya te digo, que dijo que básicamente el fracaso del catolicismo en la sociedad es romperte la ilusión de que existen los Reyes Magos. Dices, ah, pues que se vaya a la verga, ¿no? El pesebre, güey.
Sí, o sea, y si no existe uno, no existe nada.
Ah, exacto, güey.
De hecho, hoy en el Mingitorio estaba platicando con un güey random.
¿Qué es? Estabas platicando mientras agarrabas tu pene, güey.
Malo.
Con alguien a un lado que también se estaba agarrando su pene.
Es que, pues estamos en la agencia y conoces al güey que está meando y dices, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, pues chido, tú. Y yo le dije, como estoy trabajando en algo de Navidad, dije, yo ya quiero que sea Navidad. Pero no por el niño Dios, sino por los regalos.
Sí,
entonces, ¿qué? Fracasó el catolicismo.
Y ganó el capitalismo. Oye, regresando para vernos muy lejos.
Hablemos de videojuegos, ¿no?
A este tema de fútbol. Hoy surgió, de hecho, una conversación sencilla, bien padre, entre gamers más clavados y menos clavados, de que ya va a salir FIFA en Switch.
18.
Ahorita vamos a alienar completamente a Daniel. No, porque no, creo que te interesa
el hecho de que
por fin, para mí los juegos de fútbol en portátiles, los que más jugué eran en Game Boy Advance y en, no sé, de tu pantalla. No. En Game Boy Advance y en Nintendo 10 jugaba FIFA, de hecho, pero se me hacía todavía un gameplay que no es para nada malo, me divertía mucho, pero muy más parecido a los de antaño, ¿no? A juegos de Superstar Soccer, a juegos de Super. No, así hay que dejarlo. Y ahorita con la llegada de FIFA 18 a Switch, por fin ya vamos a tener un juego como bien de fútbol en una portátil.
Claro,
¿no? Muchos desde que salió el Switch y anunciaron que iba a haber FIFA o juegos de deportes, dijimos, ahí está, ¿no? O sea, ok, ya tienen a los hardcore gamers, bueno, a los hardcore gamers no, a los hardcore Nintendo fans, con Zelda, con Mario Odyssey, que yo me acabo de dar cuenta que está a nada el próximo mes, me estoy cagando, pero...
Uf, sí.
Si logran hacer que esta consola atraer a la gente de EA, que le gustan los pinches FIFA, los pinches NBA, Rocket League, que está por llegar, ese yo creo que es el gran trampolín para que la consola sea ya millones de vendidos.
O sea, si de por sí Nintendo duplicó lo que esperaba vender, yo creo que un juego tan vendido como es FIFA 18, que también mete a los que no son tan hardcore gamers, o sea, Nintendo, y de hecho, hace dos generaciones que EA no está tan clavado con FIFA en Nintendo porque no les gustaba el resultado final, era malo.
Sí, no, desde que decían que con el Wii U fracasado que iban a traer a los third parties y al final salieron puros ports culeros de Call of Duty Ghost y Mass Effect 3 y que no vendieron ni pito, pues obviamente ni todos los pinches third parties se fueron, pero al parecer los está queriendo ganar de vuelta, ¿no?
Claro, y ahora, es posiblemente, si me equivoco, la primera experiencia portátil de FIFA.
Completa. Sí. No, o sea, FIFA ya ha estado en Game Boy Advance, en Nintendo 10, en PSP, en Vita.
Pero culero.
Sí, han sido versiones súper
downgradeadas. No una versión, digamos, diluida.
Ajá, o downgradeada.
Sí,
o... No, esta es completa.
Esta es la versión completa que va a salir para las demás plataformas.
No, y lo más importante es que, o sea, a mí me gustan los juegos de fútbol. No los juego todos los años, pero yo tengo muy bonitas experiencias de echarme un partido contra la AI una vez al mes, ¿no? De que, ah, es divertidillo, güey. Más cuando estaba perro en 2000, era 12 o 8.
En el 2006 estuvo, 2006. Fue la primera de perros, 2006.
Perro, bueno, lástima que ya no está. Un saludo a perro, que me pasó un cumpleaños.
Perro.
Pero este pinche Switch tiene dos, o sea, tiene algo que las consolas no tienen desde hace décadas, que es dos controles integrados en la misma.
Exactamente.
Que te puedes llevar a donde quieras.
Ya no necesitas una infraestructura mayor que el propio aparato para jugar en el auto, en el camión, en la casa de tu primo, en cuando te vas de viaje. Entonces creo que lo que va a hacer es que al hardcore fan de FIFA que ha buscado toda la vida poderse llevar esta experiencia fuera de su cuarto.
Y la reta
fuera de su cuarto. Pues en realidad lo único que va a necesitar es traer un Switch en la mochila y retar al de la farmacia, al de la esquina.
¿Qué juegos actualmente de Switch tienen como este feature, de aparte de Mario Kart, que tengan así de que vamos a echarnos ahorita una partida? Pues,
Splatoon.
No, Splatoon es
online. Puyo Puyo Tetris.
Puyo Puyo.
O sea, lo ha hecho muy bien. Yo creo que los lanzamientos de Switch han sido muy bien intercalados entre Big, AAA Experience y juegos competitivos. O sea, está Mario Kart, está Puyo Puyo Tetris, va a venir FIFA, viene Rocket League, que saquen Nidhogg. O sea, ¿cuántas batallas, peleas de apuestas van a terminar en ahorita una partida, ¿no? Es lo que más me emociona de Switch, güey.
¿Cuántas amistades se van a romper ya no en la casa, sino en la oficina, güey?
Sí, no, o sea...
No, o sea, es un buen insight.
Gran, se ve que eres publicista. No, pero la verdad es que estamos muy emocionados con el lanzamiento de FIFA para Switch. Sale a finales de septiembre.
29 ¿no? de septiembre.
Y pues yo, la verdad, no quiero ver cómo se desenvuelve aquí en la oficina.
Y digo, yo sé que los hardcore gamers siempre odian FIFA y que dicen que aburrido.
Ah, pero qué... Nah, es mamada, güey.
Odiar videojuegos ya es como un paso de 2012.
Sí.
O sea, creo que... tenemos un momento en la historia de los videojuegos en el que tenemos una gama tan amplia, tan divertida, para que no haya un videojuego que... Más bien, no haya una persona que no tenga un videojuego que le pueda gustar. Entonces, me parece... El episodio pasado lo empezamos a
platicar.
Lo empezamos un poco a platicar, este tema de dar la opinión de lo tuyo es feo, lo tuyo no me gusta, lo tuyo, ¿sabes? Y creo que... En este tipo de medios, pecas mucho de hacerlo porque somos bastante apasionados de esto. Entonces, cuando algo no te gusta, tienes que gritarle al mundo que no te guste. Cuando algo te gusta un chingo, tienes que convencer y evangelizar al resto del planeta de hacerlo.
¿Por qué?
Es un tema de inclusión, es un tema de poder sobre el otro.
Sí, no, porque no nada más los videojuegos, el cine pasa muchísimo.
No tanto, güey.
Bueno, o sea, tienes razón.
Lo único que pasa en cine es, ay, te gustan las películas de Adam Sandler y te gusta Pixel. Pero no es tanto esta pasión de
como de insultar, ofender.
Creo que tiene que ver, porque ha pasado últimamente con Marvel contra DC, por ejemplo. Que es este medio que ha sido siempre de los underdogs, de los que son inadaptados, de los que son introvertidos, que son bulleados o que son sometidos. Y bueno, yo me encierro en mi videojuego y tal, ¿no? Me apasiono tanto. Lo mismo con los cómics, ¿no? Eras el güey friki de los cómics. Que ya cuando empieza a crecer y empieza a...
Y todo el mundo se mete.
Ajá, es... ¡No! Yo soy más fan que tú. ¿Por qué me quieres venir a robar mi medio?
Ahí hay una discriminación.
Sí, es una contradiscriminación. O sea, es público general, que por fin... Estás volteando a ver mi medio en el que yo me refugio. Lo salgo a defender como capa y espada porque ya tengo esta natural...
Como un chill, como tu...
Como una repulsión natural, como una defensa natural a que la gente te está atacando. Por ende, tú tienes que atacar de vuelta, ¿no?
Y creo que hay un argumento importante que es... Una cosa es dar una opinión, se vale decir me gusta, no me gusta, dar tus razones, se vale decir lo odio, ¿no? Y claro que se vale ponerse medieval con las cosas. Pero también está el otro lado, ¿no? Que es este meme de internet que todos hemos recibido alguna vez, que hemos tirado por ahí hate a algo.
Let
people enjoy things, deja que la gente disfrute las cosas. Creo que... Algo bien importante de este tipo de medios o algo bien importante de este tipo de discusiones, la razón por la que nosotros hacemos este contenido y la razón por la que la gente lo escucha, es para generar discusiones que nos hagan pensar un poco más en este medio. en pensar qué lo lleva a un lugar en el que nosotros creemos, al que nosotros creemos que debería de ir o que a nosotros nos gustaría más ver que otros. Entonces, creo que está bien dejar que la gente disfrute todas las cosas que le gustan, ¿no? Pero también creo fervientemente que está bien cuestionarlas,
claro,
¿no? Y que está muy bien que de cada cosa yo pueda cuestionar algo. Yo cuestiono de FIFA, por ejemplo, que para mí, como una persona que está removida de la franquicia, lo sigo sintiendo como un juego poco evolucionado. Pero cualquier persona que voltee me dice: estás idiota, el juego cada año va cambiando. A mí se me hace feo que te vendan la misma cosa cada año y con dos o tres cambios o con el cambio de jugadores. Pero creo que es importante hacer la discusión de, o entrar en la discusión de, cómo disfrutamos las cosas y cómo podemos hacer que los demás entiendan por qué las disfrutamos, sin entrar en el sectarismo de yo te odio y tú me odias.
Ah, tiene que ver con, yo creo que mucho, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque no es algo que alcanza a mucha gente y me incluyo, es la madurez, ¿no? Mucho. La madurez de poder no ser aprensivo con un comentario en contra de algo que te gusta, güey, y poder tener esta mente de decir: voy a tener una conversación racional con esta persona cuyos argumentos puede que me lleguen, y es ahí donde pierdes los estribos, donde te lo tomas personal, y es cuando ya no puedes tener esa conversación racional.
Y fíjate que este fenómeno le pasó mucho a Minecraft. O sea, Minecraft yo creo que es de los juegos más castigados en ese sentido, porque realmente es un buen juego. O sea, yo no lo he jugado de fondo. Al principio, cuando lo jugaba mi sobrino de 13 años, decía: ah, no le veo tanto chiste, pero ya después empecé a involucrarme más y a ver las maravillas que se pueden hacer con Minecraft, de arquitectura, de diseño de escenarios y como una experiencia tan nueva cada vez que te metes de aventura. O sea, eso es maravilloso, pero yo creo que hay personas que ni siquiera se han puesto, aunque no te guste Minecraft, que es muy válido, aunque no te hayas metido a ver de qué se trata, empiezan a juzgar de que eres niño rata, Minecraft. Digo, yo sé que es un estigma.
Sí lo es. Pero es un reflejo de la sociedad. O sea, yo no sé si es porque ya estoy muy... perdí la energía, ¿ves? O sea, ya como que ya me falta cafeína para... Yo sí era muy...
enérgico.
Enérgico y embajador de la conversación real con racional, con madurez, de debatir. Puta, y sí, yo, o sea, cuando trabajaba en Atomics me metía mucho a los foros, me metía mucho a las conversaciones de los comentarios, estaba en grupos y como que quería entender primero, como cuestionar por qué tienes ese comportamiento tan troll sin argumentos. Pero ya después del tiempo ya como que se te va desvaneciendo esa energía y dices: ay, ya. Y creo que está mal, porque al final de cuentas te terminas excluyendo y dices, bueno,
pues... La reflexión aquí, yo creo, o por lo menos en mi caso, la reflexión es: nos estamos perdiendo de cosas bien valiosas por cancelarlas o por negarlas antes de darles la oportunidad. Creo que es un comportamiento muy de esta industria, muy de la manera en la que se consumen los videojuegos. Decir: tu juego es una mierda, no lo voy a jugar, ¿no? Es completamente válido voltear y decir: ¿sabes qué? Le di, lo intenté, o vi a alguien jugarlo, o le metí un par de horas, o le metí 5 o 10 horas, y la verdad no fue para mí. Pero creo que ahora que vivimos en la época de la hiper customización de las cosas que nos gustan, lo que hablábamos también hace algunos episodios de es Netflix, Spotify, ya te entregan lo que te gusta en las manos, y todo lo que no es eso ya no te gusta, y como no te gusta es tirarle de inmediato.
En los videojuegos, inclusive desde los trailers, todavía no sale el juego y ya estás tirando la pedrada con Mass Effect Andromeda.
Bueno.
O sea, sí se ve culerón y todo el pedo.
Ah, el juego de Jesús está malo. Sí. O sea, está...
O sea, pero digo, no voy a que si está bueno o malo, sino más que nada desde el momento... Bueno, inclusive los trailers estaban buenos, ¿eh? Más que nada fue cuando salió.
Ah, es el amarillismo de igual que pasó con Call of Duty Black Ops 3, ¿no? Que era el trailer de videojuegos con más dislikes en la historia, ¿no?
Sí.
Y todo el mundo se subía y le daba más dislikes. O sea, no sé, es este juggling, este malabareo entre el sí subirse al mame y otro ya llevarlo demasiado lejos, güey, creo, no sé. O sea, y ahorita que decías esto de Spotify y Netflix, tenía un maestro en la universidad que decía que la globalización, es una mentira. O sea, que la globalización en su concepción es una ideología en la cual todos los países o todas las culturas intercambian de manera equitativa sus aportaciones culturales, creaciones, tecnología, para crecer todas de la misma manera y ya no estar cerradas, aisladas a un solo país haciendo sus propias cosas. Mentira, porque sigue siendo un imperialismo cultural cabrón, el cual decir la globalización. Sí, se maneja con la bandera de la globalización, pero realmente los imperios siguen estando, ¿no? Sigue estando Estados Unidos, sigue estando la influencia hasta cierto punto japonesa. Y lo mismo está pasando en estos mundos digitales en los cuales dices, güey, internet es la libertad del mundo, es yo puedo escuchar lo que yo quiera, descargar lo que yo quiera, leer todo lo que... Había una reflexión apenas que repitió arroba of course, que es, internet es como tener una biblioteca infinita y solo quedarme leyendo los cómics de los periódicos, sí, ¿no? O sea, sí. Y es lo mismo, o sea, somos tan huevones, güey, que abrimos internet, ¿qué es lo primero que haces cuando configuras una computadora? Bajar Spotify.
Ajá.
Bajar Spotify, güey.
Google Chrome.
Ajá. Bajar Spotify, Google Chrome, que ya tiene tu historial, sí, de navegación, porque tiene tu cuenta de Gmail, y ya te empieza a sacar Google, Facebook, Twitter, ya. O sea, realmente no estás navegando. Nada,
esto me conecta con una pregunta que se me hace bien valiosa de hacer. ¿Cuál fue el último juego que descubriste por ti solo que te fascinó?
¿Pero qué es descubriste por ti solo? Porque en algún...
O sea, sí, te por internet.
No, claro. O sea, te metiste internet y dijiste, quiero algo nuevo, quiero algo diferente. No me voy a meter ahorita, no me voy a meter a ningún medio de videojuegos ahorita a ver qué es lo que está trendy y de moda. Voy a meterme un poquito en este agujero de conejo y buscar algo raro que no estén jugando otras personas como para...
A saber qué está pasando.
Conocer algo nuevo, o salirme de mi zona de confort, o salirme de mi gusto, etcétera. O que he escuchado que yo comenté un juego, o que Alex comentó un juego, etcétera. Y he dicho, claro, esa cosa rara la voy a jugar. ¿Cuál fue esa última oportunidad que le diste a un juego raro? O a un juego que es completamente fuera de tu...
Bueno, normalmente, ¿no?
Ajá.
A mí, por ejemplo, ya tiene rato, pero fue Limbo. O sea, el último juego que yo descubrí fue Limbo. Y aparte, ni siquiera fue... O sea, lo jugué desde mi Mac.
Ajá.
Ajá. De repente lo vi en iTunes Store y dije, lo voy a descargar desde el iTunes Store para jugarlo en mi Mac. Entonces, pero ese sí como que lo...
Pero no sabía ni que existía.
No sabía. Y ese fue, no sé cómo me cayó la curva de Limbo y dije, se ve bonito, vi trailers. Y Limbo ya tiene años que salió, o sea...
Sí.
O sea, yo creo que incluso esta globalización que dices que no existe se ha convertido en una individualización global porque... Todo eso global, los medios, Google, AdWords, Facebook, o sea, todo te hace para que nada más consumas lo que a ti te guste o tus intereses.
Lo que tu historial dice.
Ajá, entonces...
Sí, o lo que tu historial te empuja. A ver, sí, o sea, a esto que me refiero, el descubrimiento es... hay muchísimos juegos que nos van a sacar de la zona de confort. Yo la pregunta que hago aquí y afuera es, ¿cuál fue el último juego que te causó incomodidad? Y dijeras, puta, no sé por qué estoy jugando esto, pero igual y sí le doy un chance y te sorprendió...
Y ahorita, más recientemente juegos así, exactamente la sensación que dices es Agents of Mayhem, que es Evolution, este estudio que hace toda la serie de Saints Row, que es este clon slash no clon parodia, beat 'em up, open world, como burla Grand Theft Auto. Siempre, toda la vida, esos juegos, les he hecho el feo. Porque se me hacen, como son muy gringos, muy parodia americana que se me hace barata, se me hacen nacos, aquí es donde yo me contradigo y me callo la boca. Me tocó reseñar Out of Hell hace un par de años y así como que lo pasé así de que puta, rápido y la reseña ahí está, ¿no? Muy, traté de ser lo más objetivo posible. Pero ahorita que estaba jugando Agents of Mayhem, que es este spin-off que es más como Hero, Open World, es un juego de Play 2 bien hecho en Play 4. O sea, ¿qué es un juego de Play 2? Un combat platformer 3D donde tu avatar camina y le pega cosas y hace misiones donde tiene oleadas de enemigos que tiene que pegarles hasta llegar a un jefe y pegarle, ¿no? Sí. Esos juegos son divertidísimos. Y mientras más lo estaba jugando, o sea, como que lo que empecé a notar, más allá de que las texturas estaban meh, de que el gameplay a veces se descontrolaba, de que no estaba, me salían muchos glitches o muchas pantallas de carga, empecé a notar el crafting de los escritores, ¿no? De los guionistas, cómo escribieron a los personajes, y empecé a como a analizar la estructura de las misiones, cómo balanceaban entre las misiones primarias y las secundarias, porque las secundarias complementaban muy cabrón a las primarias, pero si no las misiones te perdías. O sea, me empecé a clavar en esos temas y dije, güey, hay mucha gente clavada haciendo esto, güey.
Sí.
Como para que tú le des dismiss tan rápido y tan fácil y decir, ah, pinche juego naco, ¿no?
Ajá, o sea, hay trabajo atrás, o sea, hay desvelo.
Ajá, sí.
Hay perico atrás.
Y lo empecé a notar. Ahora, así me dio una gran lección. Dije, hay juegos buenos a secas.
Que nunca te hubieras esperado.
Que nunca te hubieras esperado, que son buenos a secas. No todo te tiene que volar la cabeza, no todo tiene que ser triple A. Y otro de los ejemplos que este año a mí me cambió me voló la cabeza y me sorprende que mucha gente más que conozca, nadie lo está jugando, es Yakuza. Sí. Que compré Yakuza 0 en enero y desde entonces dije, este es el Shenmue 3 que nunca llegó y que están haciendo y que está en nueva generación. Y es un gran juego que tiene muchos insights, que es una gran construcción de un Japón real. En el cual te sientes inmerso y en el cual la cultura está impregnada en cada una de las misiones, en cada uno de los elementos del juego, el combate, los diálogos. O sea, hay misiones en las que una niña quiere un juguete y se lo tienes que sacar de una máquina de gachapón y tienes que estar jugando para sacarle el juguete. Otro de una niña de preparatoria que vende su ropa interior, fotos de su ropa interior o su ropa interior por dinero para comprarse cosas, y tienes que desmantelar toda una red de niñas que venden su ropa interior.
¿Qué deep web está,
sí, no,
eso?
Otra misión es que una banda que dice que canta en inglés porque el inglés está de moda, realmente no canta en inglés. O sea, es un juego que tú crees que es de matar gente y de pegarle a la gente, y es problemas reales de japoneses reales en un juego de combate de mundo abierto que dices, verga, qué bueno está esto, güey. Me sorprende que mucha gente no lo esté jugando. Y es de esas cosas que yo conocí a Yakuza desde hace muchos años. Jugué poquito el 5, pero igual, así súper superficial. Y dije, no mames, que esto no lo está jugando más gente.
Claro.
Y esa es mi experiencia más última.
Sí, yo lo decía también, la pregunta con maña, porque ya tenía la respuesta desde antes.
Claro, por supuesto. Sí, sí, agarró, sí, con curva y nosotros.
Sí, así curva, yo así. Veo el partido, pienso.
Deja de ver el partido, ¿vas a ser heterosexual?
Oh, eres tan heterosexual.
El juego les va a dar risa porque es un juego suficientemente mainstream como para decir que rara la respuesta, pero es Doom. En realidad,
¿no jugaste, no?
Sí, no, me parece, sí.
Ah,
a mí, para mi cumpleaños, del año pasado, Diego, mi hermano, me regaló Doom. Y si yo hubiera pasado por una tienda, y yo vi los trailers y todo, o sea, estuve expuesto a toda la información mediática para comprar el juego. Y yo dije, no lo quiero y no lo necesito. Tengo otros juegos en mi lista de prioridades, tengo otras cosas que quiero hacer, y Diego me lo regala de cumpleaños. Y una parte de mí fue como, ok, qué interesante darle una revisitada a Doom. No necesariamente porque le tengo cariño al primero. Yo, a mí la nostalgia se me resbala un poco. O sea, yo prefiero jugar el juego por el producto del presente que es. Es que me dijeran, puta, es como el Doom viejo pero nuevo. De inmediato fue como, bueno, sí, pero no. Y entonces, justo me lo regaló en un momento en el que yo acababa de salir de ya no me acuerdo, acaba de terminar algo.
Tiene 2 años, ¿no?
No, es justo el año pasado.
Un año y medio.
Sí. Año y medio.
No es cierto. Estaba jugando Odin Sphere y ya me estaba cansando como todas las mecánicas. Llegó un punto en que dije, necesito jugar otra cosa. Que no sea tan de sentarme a mover un personaje y pensar 500 cosas. Entonces, volteé a ver a Doom y dije, ok, para descansar de Odin Sphere.
Odin Sphere Lift, ¿no?
Para descansar de Odin Sphere voy a jugar Doom. Lo puse y cuando volví a ver a las 6 de la mañana y me estaba dando la divertida de mi vida. Porque claro, era no solamente un producto claramente basado en un contenido original que es Doom, sino que aparte me estaba entregando una cantidad de mecánicas que para mí hoy en un juego de esa categoría deberían ser regla. O sea, el combate veloz, la manera en la que te recuperas vida.
Que no te dropean la vida, no la recuperas automáticamente al cubrir.
Exacto, hay una cantidad de cosas que cuando volví dije, me estoy divirtiendo muchísimo con este juego. Y hace un mes, hace un par de semanas que me lo regalaron, todavía lo estaba viendo con ojos de, me voy a esperar para que seas lo último que me queda.
Sí, verme.
Ajá, y yo ahora, de este nuevo boom, estoy esperando feliz, que me den más contenido, darle otra vuelta, porque la experiencia fue tan fresca y tan divertida que por mi propio prejuicio, de estar diciendo otro juego de primera persona basado en Doom, no solamente está basado en Doom, sino que es otra vez pinche Doom. Es cuando volteas y dices, te vas a hablar al espejo y dices, pendejo, o sea, hay tantas cosas allá afuera que no estás disfrutando.
Porque estás clavado.
Traer un prejuicio raro.
Aparte, también algo interesante es el autodescubrimiento que tenemos ahorita versus cuando éramos niños. Porque creo que ha cambiado como también radicalmente los medios y cómo te informas. Por ejemplo, cuando eres niño, te enteras de un juego que ni siquiera sabías que existe. Antes era por Club Nintendo, por algunas revistas, pero también era muchísimo por ir a Pericuapa, por ir a bazares, por ir a
tiendas de juegos por la portada.
No, por la portada. No, espérate,
la portada te vendió.
A mí me pasó todavía más deep, o sea, en mi caso, mi papá alguna vez me fue a comprar un videojuego, sabía que me gustaban mucho los videojuegos. Y pues mi papá fue a una tienda y preguntó, dame un juego de pensar. Okay. O sea, como que seguía esta concepción del papá ochentero.
Sí, Mario Paint.
Sí. Ah, del papá ochentero, voy a darle a mi hijo un videojuego que lo haga pensar.
Resident Evil.
Y entonces... alguien le dio a mi papá Lolo. Lolo de NES. Y, güey, cuando mi papá me dio Lolo, era un juego del que yo no había escuchado hablar. Era un juego del que yo nunca había visto ni en una tienda.
El de la guitarra, ¿no?
Sí, ese, güey.
Ese chiste ya hoy es imposible que la gente no tenga la referencia, güey. No, y claro, mi papá me lo compró con toda la intención de darme un juego de pensar que fuera como educativo y divertido a la vez. Güey, hoy es de mis juegos de NES favoritos, porque hoy a mis 32 años me sigue haciendo pensar.
Sí, ¿no?
¿No? Volver a jugar Lolo es volver a sentarte a tratar de analizar un puzzle de principio a fin hasta entender exactamente cómo lo vas a pasar. Y es un juego que si yo hubiera visto la portada o que si yo hubiera encontrado en una tienda, lo hubiera dejado pasar. Más a esa edad, que lo que yo necesitaba era como estímulos rápidos y lumínicos. Lolo era un juego casi estático, es un puzzle vacío en el que tienes que empujar cajitas.
La pantalla inmóvil, güey.
Empujas cajas.
Así yo tenía uno. ¿Tú? De Game Boy de Godzilla, que era igual. Perdón, nada más, ahorita tu caso, así, yo estaba cuando era niño y era de Acapulco, no existía such thing as Game Planet o Gamers, güey, no existía nada.
Mix-up, ¿no? Comprar los
juegos. No, ni siquiera. Era un Acapulco del 97, 98, en el cual apenas había un centro comercial.
Había una plaza, ¿no?
Ajá, sí, una gran plaza donde apenas llegó un Cinépolis, donde para los que tenían videojuegos era porque se los traían de la ciudad o de Estados Unidos, ¿no? Y había una especie de falluquita, pero horrible. No había videojuegos, güey, tampoco. Era muy difícil. Y yo estaba, mami. Ah, porque tenía mis compañeritos de la escuela, de una escuela privada, pues eran familias de Ensenada, del DF, de, pues que eran de Varillo, ¿no? Y lo que hacían estos güeyes es que les traían todos los videojuegos. Y yo así triste y solo, y esos güeyes me enseñaban, ¿no? Los videojuegos. Y era Pokémon, era el mame de Pokémon. Pues no, Pokémon, y veía, llegaba cosas de Pokémon, mis amigos llevaban revistas y yo se las pedía y las llevaba a la casa, y estaba mami, entonces el Super Nintendo ya ni le hacía caso porque yo lo que quería era Pokémon, veía Pokémon en el anime, pero obviamente desinformado, eres un niño, no sabes qué pedo, y mi mamá muy, muy tierna, fue uno de los mejores regalos para mí. En ese momento, sí, hubo un shock, esta historia la he contado mil veces, pues pidió Pokémon.
Ajá. Y le dieron Pokémon Trading Card Game.
Ah, oh, sí.
Yo llevé Trading Card Game a la escuela, lo puse en mi Game Boy, lo prendí junto a todos los demás para que ya todos jugáramos.
Pusiste el cable Link así bien emocionado.
Vi, dije, güey, sí se parece, pero no está igual, será. Y ya como que se empezaron a reír de mí.
Güey, ya se me hace.
Y yo así, no, no mames, se lo era, güey. Pero es que uno de los primeros ejemplos en mi vida de eso que me pasó de un videojuego que jamás
pensé. Y aún conservas la ilusión de que México gane el mundial,
güey. Lo que pasó fue que se convirtió en uno de mis juegos favoritos porque era el único juego de Game Boy que tenía. Y hasta la fecha soy muy fan de Pokémon Trading Card Game. No lo practico de manera profesional, no soy clavado en armar decks, pero disfruto mucho una partida de Pokémon Trading Card Game y ese juego que todavía tengo, lo tengo muy atesorado. Y o sea, fue bonito y
Aparte es bien interesante justamente ese pensamiento de cómo los papás son los que realmente también se preocupan si tú eres gamer, se preocupan para que juegues lo mejor. Por ejemplo, hay una mamá soltera por aquí y me pregunta, oye, ¿qué juegos le recomiendas a mi hijo? Tiene 8 años.
Ah, eso es muy bonito. A mí me gusta mucho dar consejos a papás, güey.
Ajá, sí. Es padrísimo. Sí. Pero no quiero que haya tanta agresividad o tantas armas, etcétera. O sea, si me dicen de pensar, yo le digo Brain Age. Ajá. Así, The Witness. Imagínate qué mindfuck.
Vas a dar The Witness a un niño de 8 años.
Se va a suicidar el niño, güey.
Así es. Un niño de 8 años desbloqueando su cerebro, así se le abre, se le crece la cabeza así a 2 metros.
No estaría mal hacer el experimento de ver un niño que juega de Witness.
Yo creo que lo haría muy bien, lo haría muy bien.
¿Cómo se les
ocurriría? Y además, eso me lleva a mi infancia, porque mi mamá, afuera de la primaria, había un señor que ponía un tapete y un chingo de juegos. Se llamaba Pablo Moncayo, el güey.
Saludo a Pablo,
Pablo Moncayo, muy gracias. También soy lo que soy. Y igual le pedí a mi mamá, oye, quiero el de Pokémon. Le pregunté a Pablo Moncayo y nada más encontré este Game Boy de Pokémon. Que yo quería el Game Boy Color, el amarillo. El
amarillo.
Y te digo, ¿cuál me trajo? Ay. El de Japón con Togepi. El azul con blanco. Y yo le dije, mamá, neta. Mis amigos me la van a turbopelar, gracias. Eras como un Pokémon amarillo ahí, el Pikachu, bien chingón. Está como muy bonito todo,
pues,
eso.
Es un gran regalo.
Es
un gran regalo y grandes descubrimientos de videojuegos. O sea, ahorita tocando estos temas, pues siempre hay el clásico videojuego que solo tú jugaste.
Y que soy experto en eso.
Y que eres un pinche freak. Que es un juego que sigues regresando. Y la van a explicar ahorita como no. Porque pues, solo tú lo jugaste. No sé si tú eres experto en eso, como que pinche cigüeña que carga a sus hijos entre las patas.
¿Cuál? El que dijo hace 3 programas, güey.
La casa de la ciencia de Sam.
La casa de la ciencia. Pero mira, regresando un poquito al tema de juegos que te descubres, creo que no ahorita, toda la vida. Es más fácil cuando eres niño porque te regalan los juegos, entre comillas. Ajá. O sea, porque a lo mejor mucha gente no. Pero allá en la actualidad, cuando llegas a cierta edad, yo hablando de cierta edad,
compras sobre
tienes menos tiempo, y en muchos casos no tienes dinero. Sí. O sea, dices, no, o sea, yo conozco mucha gente que desde el año pasado dice, no voy a comprar nada porque estoy esperando Destiny 2.
Sí.
Y ahorrar 1,500 pesos o 1,200 pesos para comprar Destiny 2 está cabrón, güey. Uh-huh. A mí me pasó, o sea, yo ahorita acabo de pedir Yakuza Kiwami, pedí la Seiken Densetsu Collection de Switch y está, porque pues la encontré a buen precio, me dieron ahí un deal en PlayStation y al final sale Destiny y digo, verga, o sea, todo Barkin lo va a tener, o sea, ya sabes ese social pressure de que todo el mundo lo va a jugar. Obviamente lo quiero jugar, reseñé el 1, es uno de mis juegos favoritos ever. Pero estoy así de, ¿a qué hora, güey? ¿A qué hora?
Sí.
¿Con qué dinero? Ya, porque a lo mejor te das el capricho y te lo compras, pero no deberías porque es despilfarro o gastas de más o tarjeta de crédito o lo que sea. O sea, en general llegas a un punto en que dices, si voy a comprar videojuegos, voy a comprar un videojuego que quiero, que me gusta, que estoy informado. Y no voy a perder mi tiempo ni a arriesgarme a comprar algo que no me guste. Creo que va más por ese lado.
Sí, yo lo que estoy tratando de hacer para evitar que igual se me salga de control la hormona videojueguil y vaya a comprar todo lo que hay hasta que me quede sin dinero para comer. lo que estoy tratando de hacer es, o más bien lo que he tratado de hacer toda la vida es acabar mis juegos. Sí. O sea, para mí sí es bien importante acabar mis juegos, y eso no significa pasar todo el juego hasta el final. Es tener un proceso de cerrar con el videojuego. El 90% de las veces se trata de llegar de principio a fin del videojuego. Hay un 5% de las veces que es darle la vuelta a New Game Plus. No soy tan de New Game Plus por el mismo caso, no tengo tanto tiempo. Y hay otro porcentaje grande de los juegos que simplemente a la mitad digo gracias por la experiencia, pero no me vas a dar ahorita lo que yo necesito en un juego en este momento, ¿verdad? Porque es bien cierto que se siente feo interrumpir un juego porque gastaste dinero, tuviste que... Es un poco una derrota personal de decir, híjole, no me gustaste tanto o me superaste.
Ya no la quieres cagar.
¿Sabes? Y entonces, lo que yo procuro hacer es que cada juego que estoy jugando, el que sea, le doy su espacio. Ahorita, por ejemplo, estoy jugando al mismo tiempo en mi Play 4. Estoy jugando Final Fantasy 12, pero nunca lo pude terminar cuando salió en Play 2 porque era de mi primo, me lo prestó, se lo regresé. Entonces, lo estoy justo jugando en un espacio en particular que es mi sala. Si yo llego a casa y quiero jugar videojuegos, el 3DS se queda en el cuarto cargando y yo me siento a jugar Final Fantasy 12 hasta que decida terminarlo o interrumpirlo. Casi no puedo jugar juegos al tiempo. Y mientras tengo para todo el tema portátil, por si quiero jugar un juego que no sea Final Fantasy 12, tengo siempre como una versión portátil de otra cosa que estoy jugando. Ahorita estoy... Hoy terminé de jugar Devil Survivor. Shin Megami Tensei Devil Survivor 2 Record Breaker.
Ya por fin lo terminaste.
El 2. El primero ya lo había terminado hace como un mes. Y ahora acabo de terminar la primera vuelta de Shin Megami Tensei Record.
Devil Survivor 2 Record Breaker. Que tiene una nueva campaña, ¿no?
Que tiene una nueva campaña, que obviamente me tengo que clavar a caer en esa nueva campaña. Pero claro, dividiendo los videojuegos que juego portátil y los videojuegos que juego en el espacio que es sala audio, sentarme a jugar, mantengo como ese hambre de tengo que jugar un chingo de cosas al mismo tiempo, pero separo uno en portátil y otro en...
No te creo, güey. ¿Sí? O sea, sí te creo, te creería porque te conozco y sé que eres lo suficientemente quirky y weird para poder tener ese autocontrol de jugar una sola cosa, pero yo creo que a ti, a mí y a cualquier mortal allá afuera le pasa lo mismo, que es... No sé, o sea, dime... ¿Realmente no te pasa este pedo de estoy jugando esto, ya voy a la mitad
y sale Zelda?
Ajá.
Bueno, me pasó con Zelda. O sea, salió Zelda, me llegaron Zelda y
Horizon
al mismo tiempo.
Qué cruel es.
Zelda y Horizon me llegaron al mismo tiempo. Y entonces, básicamente Horizon, había jugado yo la primera hora, llegó Zelda, y Zelda es una causa de fuerza mayor. O sea, Zelda es lo que le llaman, ubicas cuando en seguros le llaman fuerzas de Dios.
¿Existe?
Fuerza, sí.
No sabía.
No, o sea, cuando te cae una piedra de un edificio de 5 pisos a tu coche, o cuando un volcán explotó y tu casa se quemó, a eso le llaman fuerzas de Dios.
Mi mamá le cayó.
Se llama algo así como fuerza de Dios. Bueno, en inglés se llama Acts of God. En español no sé cuál es el término legal. El caso es que tiene toda una sección de las empresas de seguros le dedican presupuesto a pagar actos de Dios. Pero bueno, el caso es que Zelda Breath of the Wild es un acto de Dios. O sea, llega, irrumpe en tu vida, cambia por completo lo que estás haciendo. Y ahí sí, no me importa que estás jugando la quinta vuelta de Spelunky o el octavo o Final Fantasy 17, güey, Breath of the Wild.
Hay prioridades, y aparte hay juegos que necesitan darle como esa... ¿Sí? No quiero decir seriedad porque no es la palabra, pero ese enfoque, porque digo, quizá tú eres un caso especial, sí, pero sí, a mí me pasa que estoy ahorita con Horizon Zero Dawn y de repente lo que me pasó fue que vi Devil Within, ahí lo vi como viéndome, castellanos, y dije, güey, lo voy a jugar. Sí. Y me puse a jugar, güey.
¿Cómo lo administras? A ver, o sea, me interesa porque yo no puedo hacerlo. ¿Cómo administras ya que tomaste esa decisión?
Yo me siento mal, no puedo administrarlo. Es venenoso.
Es feo.
Te sientes mal. Pasan un mes, por ejemplo. Pasó el último mes y te preguntas, ¿qué acabé el último mes?
Nada.
¿Nada? ¿Qué jugué? Todo, a medias. Y lo que acabé fue por chamba o fue por compromiso, pero realmente algo que yo esté disfrutando, me pasa exactamente lo mismo que tú. A lo mejor es porque tengo una mente muy débil y soy muy influenciable, pero hoy escuché que, no sé, o sea, el fin de semana quería meterle cabrón a Monster Hunter de Double Cross. Ya llevo 20 horas, voy en las misiones número 3, en el rank 3 de 7. Y dije, le voy a seguir, voy a acabar la campaña, pum, 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 online. Y de repente, vi un cable. Y vi que ese cable era el trifásico que mi compu necesitaba para conectarla, porque me ha dado mucha hueva conectarla, porque tengo que ir a Office o a donde sea a comprar un cable. Y vi el cable de repente y dije, ah, no mames, que tengo el cable. Ah, pues voy a conectar mi compu. Conecto mi compu. Ah, sí sirve. A ver, actualiza todo, ¿no? Ajá. Steam, la chingada, la. Abro Steam. Murió. O sea, murió. Murió el millennial que hay en mí. Salió. Volví a instalar Final Fantasy XI, que es un juego que para mí fue venenoso, fue muy venenoso. Lo prendí, vi mi personaje nivel 80 que todavía estaba ahí desde 2012, que no lo he tocado, y dije, fuck it, güey. Me puse a jugar Final Fantasy XI hasta
las 4 de la mañana.
Lunes a las 5 de la mañana, güey, tenía que ir a trabajar en 3 horas y dije, no mames, güey. O sea, y al día siguiente dije, voy a regresar. Y me clavé Monster Hunter Generations, pero ahora de 3DS, porque estaba cansado y no quería prender la tele, y me acosté. Y otro día, o sea, así estoy, y dije, ay, quiero regresar, porque el otro día me clavé escuchando el soundtrack de Persona 5. Ah, le voy a dar otra vuelta a Persona 5. Llegué a Madarame, al pintor, ok, y ya, o sea, no sé, como que haya, ay, no sé qué.
Bueno, lo comentabas en el episodio pasado, a ti te gusta empezar juegos. Sí, okay.
Eso me gusta mucho.
Hay una gran diferencia entre tú y yo. A ti te gusta mucho empezar juegos y a mí me gusta mucho terminarlos. Pues así que deberíamos juntarnos, ¿no? Sí,
y a mí, me gusta la parte de la mitad.
Y gusta el food.
El food. Ah, sí. Va ganando México, no sé lo posible.
Temía. Sí, o sea, yo creo que podríamos unir esfuerzos. No, pero sí, creo que al final de cuentas sí tiene que ver con disciplina, porque yo como me justifico, es decir, pues ahorita no se me antoja acabar este juego. Ahorita lo que se me antoja es mi tiempo libre. Yo ya trabajé todo el día, ya me compré 3 chelas y se me antoja jugar The Evil Within. Lo voy a jugar. Y según yo, esa es mi justificación de decir, los videojuegos tienen que ser divertidos, tienen que ser espontáneos y tienes que jugar lo que te den ganas. Pero sí, fíjate que sí sientes un guilt, sientes una
culpa. Y es, pero ahora, te lo pongo al otro lado, cuando eres un terminador de juegos crónico, la decisión es igual de difícil, porque es, se te van acumulando, salen, las compras, se acumulan, y entonces cuando acabas uno, tienes 3 en la fila. Entonces volteas y dices, a ver, tengo estas 3 opciones, ¿a cuál le voy a dedicar tiempo? Entonces ya sabes, empiezas a hacer todo el cálculo matemático, pros. Devil Survivor es exactamente el juego que quiero jugar en este momento. Contra, me va a tomar 100 horas acabarlo. Pros, es portátil. Contra, y entonces empiezas a hacer esa maquinita de pros y contras, y yo puedo estar 2 días en análisis de parálisis pensando cuál es el siguiente juego que voy a jugar. Y una vez que tomé la decisión, juego muchas horas videojuegos.
Sí, me he visto.
Sí, juego muchas horas videojuegos, sí lo prefiero a dormir.
Sí,
definitivamente.
Sí, no, yo
dormir. Sí lo prefiero a salir en viernes. O sea, sí prefiero jugar videojuegos a salir en viernes. Digo,
bueno, eso mucha gente.
Sin ninguna culpa. Sí lo prefiero a pasar la tarde de mi domingo viendo una serie de Netflix. Entonces, a final de cuentas tienes que tomar decisiones de vida. Si te gusta esto, si es un hobby, una pasión que tienes, acabas tomando decisiones de vida para que acomode con tu vida normal. Entonces, claro que me gusta tener vida social, pero el resto del tiempo libre que tengo, o lo dedico a proyectos personales chiquitos que me gustan a mí, o lo dedico a jugar videojuegos. Entonces, sí me he logrado poner una disciplina para terminar videojuegos. No es tan difícil, pero tienes que siempre tener como la consigna de, aunque la parte esté aburrida, o aunque haya una cosa junto que te está llamando la atención. Sí, pero por ejemplo, ahorita con Final Fantasy 12 estoy claramente en una parte aburrida. Entonces me cuesta más trabajo llegar a casa y decir, le voy a meter 3 horas, porque ya quiero llegar a la siguiente parte y ver qué pasa. Pero sabes que tienes que llegar y meterle 3 horas.
Eso es lo que yo no. O sea, digo, ya estoy cansado, quiero divertirme. No, ya llegué a esta parte donde es como destunea.
Sí, o sea, los videojuegos no son tarea.
Es lenta y digo, no quiero llegar a hacer tarea, voy a poner otra cosa.
Y regresando un poquito, la parte de la culpabilidad. Yo sí termino algunos juegos, pero los que no termino, yo creo que inclusive es un poquito más difícil y más complicado en el momento de decidir, porque igual hay juegos que se van acumulando, porque dices, güey, estoy jugando Horizon Zero Dawn, estoy jugando Evil Within, Uncharted, por decir algo, y de repente me aparece en PlayStation Plus gratis, Life is Strange. Digo, güey, voy a empezar Life is Strange, pero no puedo terminar uno. Y creo que algo muy bonito de los videojuegos es cuando tienes todo el producto completo, que dices, güey, me chuté la aventura de Nathan Drake de principio a fin, me enamoré, o de Aloy en Horizon, sí, y dices, güey, me siento tan completo como leer un libro, porque al final de cuentas es arte de principio a fin, y te sientes incompleto, es un sentimiento de vacío, más vacío que cuando terminas un juego y ya no sabes qué hacer.
Es súper gratificante ver créditos en el juego. Eso es algo que a lo mejor gente común o gente como nosotros lucha, struglea mucho para acabar el juego. Porque llega a estas partes stale, en donde es lento, donde es aburrido, donde hay que hacer grinding, donde hay que regresar, donde la pinche historia no se acaba, donde estás con un jefe que tienes que aventarte una cutscene de 8 minutos para matarlo, pero te mata y te mata y te mata, y a la sexta vez dices, no quiero ver esa cutscene otra vez. Pero cuando llegas a los créditos, creo que nada se siente, ni una película, ni nada, se siente como ver los créditos de un videojuego, porque es, yo fui partícipe de esto, ¿no? O sea, yo llegué a ustedes, gracias, y ves los créditos, ves la gente que está ahí atrás. Que no digo que ver una película no sea gratificante, por supuesto que es gratificante por lo que te deja, pero no eres partícipe.
No es una participación activa.
Exacto. Sí.
O sea, con un videojuego tuviste que poner un esfuerzo mental y a veces físico para poder ver esos créditos, lo cual le da un valor añadido a terminarlo. Lo hace sentir como un logro, que de nuevo, dependiendo con quién estás hablando, puede parecer un logro estúpido o un logro cabrón, ¿no? O sea, cuando alguien termina Bloodborne o Dark Souls, es un momento de tu vida en el que estás entre desgastado y satisfecho. Tú eres ese cazador cansado.
Sí.
O sea, tú dices, terminé una cosa bien complicada que muy poca gente en el planeta va a entender lo que significa, pero aún así para ti es un logro valioso. ¿Cuál es el videojuego que más
gratificante
ha sido terminar?
Demon's Souls, más Dark Souls. Dark Souls me costó más trabajo. Pero, bueno, en cuestión de emoción, Resident Evil 4, porque fue un roller coaster de emociones.
Sí, está cabrón.
De emociones non-stop, o sea, que era pa, pa, era droga, Resident Evil 4. El aldea, el castillo, la isla, terminando y decían, puta, ¿qué acabo de...? No, mames, otra vez. Era muy gratificante acabar Resident Evil 4, pero en cuestión de que me haya costado mucho trabajo, diría que Dark Souls 1. Que era ya de...
No me digas, por favor, ya me
digas. Hasta lloras, güey. Sí. Y creo que esos dos, güey, no sé tú.
Spelunky infierno. O sea, en realidad...
No, o sea, hay Spelunky que de por sí es un infierno y hay Spelunky infierno.
Sí, o sea, es que Spelunky tiene... El chiste de pasar Spelunky es pasarlo de principio a fin, es no utilizar ningún shortcut, y al menos cuando se siente muy gratificante. Y sí, es un juego que requiere tanto, que inviertas tanto de tu vida a entender cómo funciona, a volverte un experto, una especie de experto en entender su lenguaje, en ya leer en qué momento los enemigos van a hacer ciertas cosas, y que se junte una serie de elementos que hacen que todo eso esté haciendo, digamos, el ROM perfecto, que cuando terminas Spelunky en infierno, cuando pasas todos los niveles originales y te vas todavía a los niveles del infierno, es impresionante lo que se siente decir, dominé esta máquina de principio a fin. O sea, tomé todos los retos que me aventaste,
la pelaste.
No, bueno, yo me la pelé, creo que 400 vidas. O sea, 400 creo que eran 400 vidas que perdí para poder llegar a pasar en el infierno. Hoy ya me toma 30 o 40 vidas volver a pasar en el infierno, pero no deja de ser que esa primera vez, mi hermano Diego cuenta la historia porque... Mi hermano Diego exagera la historia, terrible.
Es bonito exagerado.
Sí, mi hermano Diego... La primera vez que llegué al jefe final en el infierno, estaba mi familia ahí, o sea, estaban todos y yo...
¿Te estaban viendo?
No, estaban en otros cuartos.
Así de... No mames, aquí la
nuevo. ¡La nuevo! Empecé a tener como este momento de decir... Puta, ahí viene. Y entonces... mis hermanos se pararon, se acercaron, vieron qué estaba pasando y se quedaron atónitos viendo como, claro, ya llegaste, o sea, ya estás ahí, o sea, hemos visto sentado en esta silla cientos de horas tratando de llegar a este lugar y estás ahí. Y entonces llego, mato al puto Rey Llama, y llegando a la puerta estaba a la distancia que estás tú de mí en este momento.
Ok.
Y un murciélago.
Te mató un murciélago.
Un murciélago.
No, güey.
Puto murciélago.
Me mató en la puerta del último nivel de Spelunky después de 450 vidas tratando de lograrlo. Un murciélago. Según mis hermanos, es
le creo a sus hermanos.
Esto es completamente falso.
Tú no puedes tener eso, no te viste.
Esto es completamente falso. Según mis hermanos, tuve una especie como de momento como el que tuvo el niño este que se encuera en la cámara y se enoja.
El de World of Warcraft, el que le borra su
cuenta. El que le borra su cuenta de World of Warcraft. Según mis hermanos, como que me fui a mi cuarto en silencio, así como completamente catatónico. Según ellos, me quité los pantalones y me metí a mi cama como si me fuera a dormir. O sea, como que me quedé en boxers y me metí a mi cama así y estuve hecho bola dos horas. Pero yo no lo recuerdo así. Tal vez el trauma fue tan fuerte que ya no lo recuerdo.
Sí, les creo, hermano. Sí, les creo.
A mí mi juego que más gratificante que terminé, yo creo que es... Yo soy súper pokémonero, pero mamón.
Acabaste, no mames, Pokémon Sun.
Ya los acabé, pero Pokémon Red... la primera vuelta la cagué porque pinche no sabía inglés, entonces andaba con mi Ivysaur nivel 22 en Pueblo Paleta. o sea, no pude atrapar un Pokémon hasta después de Misty porque me los madreaba de un putazo. Pero bueno, el punto es que la primera vez que pasé Pokémon Red, recuerdo, era un sábado, fui a jugar fútbol y... regresé así todo cansado, madreadísimo, perdimos, recuerdo, y decía, güey, estoy en la liga Pokémon, me ha costado un chingo, sé que los Pokémon de Lorelei tienen el mismo nivel, o sea, los de pinche Lorelei, o sea, el primer set, y de repente empiezo a jugar en el camión, veo que voy ganando, me madreo a Agatha, me madreo a Bruno, me madró a Lance y ya nada más me quedan como tres pendejos. Y digo, güey, Jess Gary, no, nunca Blue. Inflé. Es Blue. Nunca inflé con Rare Candies esa primera vuelta porque no sabía. Ya después hice la trampa. Pero dije, güey, no voy a poder. De repente te empieza a sacar como sus Pokémon mamoncísimos, el Pidgeot, te saca el Arcanine. Executor, y ves que como que las combinaciones de ataques se dan, y ya nada más, o sea, yo pensé que no iba a lograr porque me había pasado que perdía seguidos, y nada más me acaba al idiota de Mewtwo, entonces pero era Mewtwo contra su otro Pokémon, o sea, yo me iba a ganar, pero recuerden que Mewtwo tiene Recovery.
Ajá.
Entonces me la pasaba así, Recovery, ya nada más me quedaba ese cabrón, y puro Recovery, y al final le hago un Psychic y
critical hit.
De repente veo como Blue, adiós, para siempre. Llega Professor Oak y digo, quería llorar, güey. Iba en cuarto de primaria.
No.
Cuarto de primaria. Yo quería llorar. No, me puedo pasar Pokémon Red sin trampas, legal, con.
Sin trampas.
Con Pokémon de nivel de Lorelei, que son como 56, algo así.
Porque ya son más altos después, ¿no?
Y sentí como la gran caca, güey. O sea, increíble. O sea, ese tipo de sentimientos solo te lo dan los videojuegos.
Si quieres volver a revivir una experiencia similar, con un juego completamente diferente, los Devil Survivor son exactamente eso.
No, esos son crueles a la machicada, güey.
Pues Pokémon, sí, bueno.
Yo siempre me quedo.
Sí, un Pokémon, si quieres un Pokémon, va a sonar horrible. Un Pokémon para adultos.
Sí.
O sea, Devil Survivor 2 está bestia. O sea, el ayer, ya son las batallas finales que llevan al jefe final. Hay un personaje en particular que está terriblemente tramposo.
Sí.
O sea, terrible. Él y todos los demonios que lo rodean están sobrecargados, tienen todos los poderes más arriba que tú, tienen todas las magias mucho más fuertes que tú. Entonces, la única manera de ganarle a un enemigo en Devil Survivor es ser más listo que el juego. Entonces, es hacer que tu equipo de underdogs tenga solamente los poderes adecuados, utilizados en los momentos adecuados, de la manera adecuada, para que aún así puedas destruir al enemigo más poderoso a base de jugar con el sistema de una manera inteligente. Entonces, te hace sentir todo lo que a mí Pokémon, por ejemplo, nunca me hizo sentir. A mí Pokémon me encantaba como juego de coleccionismo. Se me hacía... tuve muchas peleas con nuestro amigo Jorge Arellano Uroboros. A mí se me hacía que el sistema de peleas era un...
Está rotísimo.
Era un piedra, papel o tijera glorificado.
Sí.
Después he tenido muchas peleas en las que hoy reconozco que no tenía yo razón. O sea, creo que el sistema de peleas de Pokémon es mucho más complejo y es mucho más divertido de lo que yo lo tenía en mi concepción. Pero dicho eso, creo que Devil Survivor me dio la oportunidad de revivir ese sentimiento, 32 años, en un juego que reta hasta la manera en la que ves un RPG. Porque tú puedes ponerle los ataques que tú quieras a tus demonios y a tus personajes. Es 100% tu culpa que eso esté saliendo bien o mal.
Ni siquiera es porque por culpa del otro cabrón de que... Por ejemplo, un Charmander que hace growl.
Eso, güey, eso. Yo quiero contar esa anécdota porque me recordó mucho así, claro, evidencia. Yo jugué Persona 1, Persona 2 en PSP, pero como que estaba en una cosa como nada analítica.
Uh-huh.
Pero últimamente he querido rejugar los Pokémon. Esos son insufribles para mí, porque son encantadores, son nostálgicos, son muy bonitos. Me caga, como no tienes idea. Puto líder de gimnasio, me use growl.
Leer.
O sea,
es puta, un
meme, o sea, neta, y me recordó este meme del pinche Skyrim contra Dark Souls, cuando en el 2011 estaba el apogeo,
era lindo,
¿no? Era el apogeo, güey, de que los pinches losers, noobs juegan Skyrim y los hombres de verdad, entre comillas, juegan Dark Souls, ¿no? Y medio me cagaba porque a mí me gustaban los dos.
Pero estás jugando Mega Ten 4, ¿no?
Sí, Mega Ten 4, pero me pasó con Persona 5 en Hard, que Persona 5 es mucho más friendly, mucho más amigable que los Mega Tens originales. Sin embargo, si lo juegas en Hard es como, ah, pero ahí te va, güey. O sea, y lo que pasa con... Imagínate que en Pokémon, lo que pasa con Shin Megami Tensei en general, o sea, me pasó con Devil Survivor, me pasó con Mega Ten 4 y me pasó con Persona 5 en Hard, fue... Imagínate que todas las batallas Pokémon que tienes con Book Catcher, con Lass, con todos,
Burglar,
con Pokémon Trainer Fan,
ajá,
todos esos culeros son personas que saben cuál es el weakness
de tu personaje,
de tu Pokémon. O sea, es un güey que tú le avientas, si el güey te avienta un pinche Caterpie y tú le avientas a un Charmeleon,
te lo cambia
por un pinche Butterfree, te avienta Sleep Powder, luego te avienta Poison y te está aventando Sleep Powder hasta que te mueras de Poison, güey. Eso es la serie esta de Atlus, güey. Y toda la vida que me estuve quejando de que Pokémon es el endless batallas contra niños que te echan leer, me metí a Shin Megami Tensei y neta, fue ese meme.
Desde el mundo, desde el primer meme
del güey que te ensarta la espada y te dice Welcome to Dark Souls. Así te dicen, güey. Te dicen, te voy a atacar tus weaknesses todo el tiempo, güey.
Sí.
Y puta, para mí fue al mismo tiempo una revelación de wow, que esto existe. Y un underpower de, verga, no soy nada, güey. Soy un gusano, güey. Soy peor que Scum, güey. Así.
Fíjate que en Sun y Moon sí le quisieron componer. O sea, ya tiene un poquito más de inteligencia artificial. La que te dice, güey, le pongo un Snorlax. Ah, me la pela, güey. Pongo...
Pokémon nunca va a ser el juego que te quiere torturar.
Eso es cierto.
Debería tener dificultad. O sea, Pokémon debería tener un... Yo entiendo. Pokémon es para niños. O sea, obviamente hay mucha gente adulta clavada, pero Pokémon siempre ha estado aimed para niños, güey. Entonces, que Pokémon no hard, güey. O sea, Pokémon tiene dos estigmas muy cabrones que lo acompañan toda su vida. Uno, un solo set fire. Que bueno, lo entiendo porque es un aspecto personal para Pokémon Boy. Dos, modo hard, güey.
Estaría bonito,
¿no? Voy a tocar Pokémon en hard, derecho. Ya sé que mi trauma con Pokémon es Shin Megami.
Si quieres, vamos a Japón y les decimos.
Sí.
Imagina, contratado.
No, güey, está chingón. Lo que estoy diciendo es que está chido, güey. Me gusta mucho, güey. Y ya,
creo que ya nos pasamos el tiempo hace rato, ¿no?
Ya, es que estaba muy, muy acalorada. Había muchas cosas en las que voy a contar. Me quedé con ganitas. Vean en Netflix Final Fantasy XIV Dead of Light.
Es una, tu telenovela de las 12.
Es una telenovela con una actuación, la peor actuación que ustedes pueden. Es la típica actuación mala de drama coreano o de drama japonés.
Me topo, así, llego a la oficina, así silbando a la oficina, y me topo a Jorge Díaz en un momento
íntimo, de alto
frenesí, diciendo: No. Ah. Resulta que es un programa de Final Fantasy basado en la historia real de un papá y un hijo. Tú lo puedes contar un poco mejor. Pero básicamente, el papá y el hijo se hacen amigos por Final Fantasy. Pero es una telenovela,
sí,
donde el leitmotiv es el videojuego. Entonces, me topé a Jorge viendo a dos japoneses teniendo un momento de revelación de sus verdades. Y Jorge estaba, ahora sí que tía viendo La Rosa de Guadalupe, se quedó corto. Lady señora salió.
Sí, la verdad, soy muy, muy sensible para estos casos. O sea, lloré con el final de Final Fantasy XIII, por ejemplo. Bueno, aparte de que estaba en un breakup muy culero. Vi el final de Final Fantasy XIII y es un juego de 2009, les voy a decir, cuando está esta reunión entre Lightning y su hermana, Snow y su prometida, Sass y su hijo, yo estaba llorando de felicidad y de repente vi que Hope se quedó esperando a su mamá, pero su mamá estaba... No. Y nunca llegó su mamá y yo apagué el pinche play y me salí a pensar al tianguis así llorando.
Al tianguis, o sea, tenías un parque.
A pensar al tianguis. No, bueno, esta novela de Final Fantasy XIV es un gran promotional content, es un comercialote de varios episodios. Está basado en una historia bonita que escribió un japonés en un foro de que su papá no le hablaba y solo a través de Final Fantasy XIV online pudo como acercarse a él como un avatar que él no conocía y enseñarle a jugar otra vez, porque jugaba Final Fantasy de chiquitos, bueno, cuando era más joven el papá y cuando era niño el güey. Y nada, o sea, lo que me gusta de esa serie es que más allá de que tiene muy mala actuación, es muy barata, los guiones son muy fáciles, Square Enix prestó su talento y sus estudios para crear los renders. O sea, la mitad de la novela ocurre in-game. Y lo que pasa in-game es que los modelos de los personajes están crafteados de tal manera que Square Enix mismo los programó para que hablaran, para que se movieran, para que hicieran cosas que en el juego no pueden hacer. Y eso a mí me gustó mucho. O sea, me gustó mucho ver tu juego, uno de tus juegos favoritos hechos novela, ¿no? O sea, y si les gusta Final Fantasy en general, tiene muchísimas, muchísimas referencias a Final Fantasy 1, 3, a Sid, a Garuda, a los Eidolons, la. Entonces, chéquenla, es original de Netflix, no está buena, pero tiene muy bonitas referencias.
O sea, más para los fans, o sea, si eres fan.
Está de palomera, güey. O sea, si la ves y dices, ay, pero también hay veces de actuación que dices, no,
no te la crees.
Y ya, esa era mi despedida, pero...
Inclusive ¿cómo se llama? Tuvimos ahí comentarios perturbadores de que el papá realmente es un pederasta, entonces está ligando al hijo sin que el hijo sepa.
Alejandro Jacob.
Es que Alejandro le emociona que esté poniendo globos rojos de Inter Pensilvania.
Alejandro Jacob y su anuncio de lavadoras, güey. Lo puedo contar porque nunca va a salir a la luz. Un anuncio para vender una lavadora, güey, y Alejandro Jaca me dijo, claro, invitamos a cierto futbolista que ahorita está teniendo ciertos problemas con temas de lavado de dinero.
Y en lugar de que lave su jersey, pues...
Lava su dinero. Lava su dinero.
Y así ya. Premio.
Sería un gran comercial.
Sería un gran comercial. Sí, pero lo políticamente incorrecto
no lo permite aquí. Alex.
Me encantó el podcast, estuvo muy cerebral. Yo estoy emocionado nada más por It, que sale en una semana. Yo creo que el próximo podcast les contaré
tus impresiones.
Bueno, no, porque el próximo podcast todavía no va a salir. No, entonces en dos.
Está bien.
Entonces los dos, pero sí, muy buena plática.
Y Daniel.
Fue un placer, como siempre. Yo. ¿Ya de qué juego termino?
Yo ya voy a empezar a querer acabar mis juegos más.
Y cuéntenos, ¿qué juegos te han terminado últimamente? ¿Cuáles fueron? ¿Qué juegos son los que más les han gustado terminar? ¿Qué juegos son los que más? ¿Qué juegos abandonaron y les dolió?
¿Se arrepienten de no haber terminado?
Sí.
Y creo que más la temática del podcast, que es ¿cuál es ese último juego que nunca pensaste jugar? ¿O un juego que jamás pensaste jugar y que te volviste, dijiste, ah, no mames?
Sí, que te gustaría que todo el mundo jugara, porque eso, ¿qué pasa? Cuando no es un juego que te vuelve... Que te vuelve loco, te vuelves evangelizador, pero como brasileño, sí. Brasileño de televisión de las 2 de la mañana.
Sí. Para de sufrir.
Para de sufrir y juegue este juego.
Y sí. También cuéntenos cómo vieron a México. Es importante.
Alex, hay gente que va a escuchar esto de tú y yo ya no vamos a estar en este mundo y va a haber gente escuchando este
podcast. Ah, sí.
Va a haber alguien escuchando este podcast y no van a saber de qué estamos hablando.
Imagínate la civilización futura.
Y te voy a romper todavía más el sueño. Te voy a romper todavía más el sueño porque yo soy el amargado del fútbol, soy el pinche del fútbol. México no es un equipo nacional de nada, güey. Le pertenece a unos señores que tienen intereses económicos sobre un equipo al que le ponen el sello de ya no voy a decir nada, me van a colgar.
Por eso nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en este Parque Podcast desde Jorge Díaz y nos vemos la próxima semana.
Step into modern luxury at Langham in Grandview. Your boutique, studio plus suite awaits with a premium kitchen, spa-inspired bathroom, and elevated finishes throughout. Just steps from your door, lounge poolside in a private cabana, unwind in the hydrotherapy spa, perfect your swing with virtual golf simulators, or visit the fitness center for a Peloton ride. Availability at Langham is limited. Reserve your studio plus suite today at livepreferred.com.
Leagues Cup returns to Columbus. Your reigning Leagues Cup champion Columbus Crew are hosting 3 matches at Lower.com Field. Come out and watch the Crew take on teams from Liga MX, Toluca, Puebla, and León starting July 29th. Grab your tickets now at ColumbusCrew.com and watch the best in North America battle to keep the trophy at home in Columbus. No ties, only wins. Major League Soccer versus Liga MX. Leagues Cup returns to Columbus, Ohio. Be there.